Bienvenida, bienvenido, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Llevamos un curso, hemos comenzado este curso, todos los programas, hablando de las radios comunitarias, diciendo que el micro debe ser tuyo. Tuyo, sí, de ti, que me estás escuchando ahora. Pero hoy no lo vamos a decir, aunque ya queda dicho. Voy a permitirme, y me vais a permitir, que os comente que la situación de las radios comunitarias sí es libre, es abierta, etcétera, pero está en crisis, una expresión que se utiliza ahora para todo, pero en este caso, teniendo en cuenta que además no hay ningún fin comercial, ningún otro tipo de interés mercantil, las radios comunitarias están viviendo una fase en la que necesitan más que nunca de la gente. Cuando pedimos buena información, una información alternativa, de algún modo tenemos que apoyarla. Y para eso os invito a escuchar las cuñas de radio que en las radios comunitarias están oyendo sobre un evento que va a haber próximamente. Voy a saco. Boicot, porretas y sublevados tocan el 11 de noviembre a beneficio de Radio Enlace. Los grupos de rock Boicot, porretas y sublevados unen sus fuerzas para colaborar en el concierto de apoyo a Radio Enlace que ha organizado la emisora comunitaria del norte de la ciudad de Madrid. A tomar nota. El concierto será el 11 de noviembre de 2011, 11 del 11 del 11, en la Sala Caracol, calle Bernardino, Obregón 18, Madrid, Metro Embajadores, a partir de las 21 horas y cada grupo tocará 35 minutos aproximadamente. Las entradas tienen un precio de 10 euros en venta anticipada y 11 euros en taquilla. La venta anticipada se realizará en Radio Enlace, calle Costa del Sol 13 posterior, y en el Quinto Pino Rock Bar, calle Chiquinquirá, me tengo que poner las gafas, Chiquinquirá 60. Radio Enlace es una emisora comunitaria, es decir, abierta a la participación de cualquier persona y sin ánimo de lucro. Este mes de octubre ha cumplido 22 años. Emite en el 107.5 de la FM para el norte de la ciudad de Madrid y a través de www.radioenlace.org para todo el planeta. Bien, pues esta es nuestra cuña especial de radio, porque hoy queremos tenerlo todo muy controlado y en ese sentido no quiero que se me escape nada, que no haya ninguna cosa extraña como me pasa otras veces. Bueno, no, aquí hay algún problema técnico, se nos está colando un sonido que no estaba previsto.
Llega la marea verde a Hortaleza.
Esto no estaba previsto.
Miércoles 26 de octubre, a las 6 de la tarde, desde el silo de Hortaleza, en calle Mar de las Antillas, hasta el Parque de Mar de Cristal.
¿Anda?
Manifestación por una educación pública y de calidad, organizada por Hortaleza y Barajas. Este miércoles, sal a la calle y defiende la educación pública. La educación de todas y todos.
Se nos ha colado esta cuña,
si
¿qué hacen esta cuña?
Para unirte a la marea verde que pasará por Hortaleza, visita www.hortalezaenred.org.
Pues se nos ha colado una cuña, este no es espacio para las cuñas. Estamos aquí presentando el programa, iniciando el programa y de pronto nos vemos con la publicidad de qué, de la marea verde. Iba a decir, estaba a punto de decir otra cosa. Y bueno, vamos al grano. Hoy os propongo el siguiente programa. Vamos a tener una primera sección dedicada a una serie de comunicados, iniciativas, etcétera, que la Federación de Asociaciones de Padres, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, puso en marcha la pasada semana, así como una nota de prensa. Hablaremos con nuestra compañera Arancha, que hoy no nos acompaña en el estudio porque tiene reunión de la comisión permanente. Este tipo de reuniones que nunca terminan. Esta es la primera parte. Ya veréis en las propuestas, el alcance de las mismas y a ver qué resultados tienen. Lógicamente, la segunda parte del programa hoy la tenemos que dedicar a todo lo que ha pasado no ya en Madrid, no ya en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de todo el Estado e incluso de Europa. Estamos hablando de esa gran marea verde, efectivamente, que el día 22 sábado desbordó todo lo previsible e inundó como un tsunami verde las calles del centro de Madrid. Vamos a dedicarnos, porque tuvimos la posibilidad de tener un pase de prensa, la primera vez que tenemos un pase de prensa, y eso nos permitió acceder y hablar con una serie de personas que se caracterizaban en ese momento por llevar la pancarta. Y bueno, la tercera parte la vamos a dedicar pues a algo relacionado con esa cuña que se nos ha colado, esa convocatoria para el miércoles próximo, el miércoles 26 de octubre, que a las 6 de la tarde desde el silo de Hortaleza, desde el Centro Cultural Huerta de la Salud prácticamente, pues vamos a tener en el distrito de esta zona norte-nordeste de Madrid. Y bueno, pues hoy, y relacionada con este tema, nos acompaña en el estudio Emilia Moruno. Emilia, tenemos que darte las gracias por estar aquí.
Nada, buenas tardes y gracias a vosotros por dejarme hablar aquí.
Pues el micro es tuyo y cuando quieras pues toser, etcétera, me haces un gesto, bajamos el volumen, en fin, este tipo de cosas, pequeñas trampitas, pero las menos posibles, porque al final estamos en directo, produciendo esto en directo, porque lo que queremos es un contacto directo. Y esto me lleva a pensar que no está mal de vez en cuando decir que estamos en el 91-381-3370 y que a veces pasan cosas como esta. Bien, pues lo que pasaba era efectivamente pues una llamada que me entraba, se me olvidó dejar el móvil en modo de silencio, así que vuelvo a repetir el teléfono 91-381-3370 y me gustaría de entrada hacer un repaso a algunas noticias. Yo estoy entusiasmado, Emilia, yo no sé si tú has tenido oportunidad, acabo de empezar a tuitear, bueno, todavía no he escrito ningún tuit, pero estoy empezando a recibir tuit de forma, desmadrada, con perdón, porque es una fuente de información directa en el momento increíble.
Sí, pues, claro, todas las informaciones que ahora se están dando y cómo está evolucionando todo es increíble. Y a lo mejor yo estoy monotemática esta tarde y a lo mejor lo voy a estar, pero quien no conoce esas formas de comunicarse difícilmente puede estar en este mundo ahora mismo. Esa es una de las grandes funciones que tiene también la educación pública, que llegue a todos facilidades y conocimientos para poder vivir en sociedad, en una sociedad que cada vez va siendo más cambiante, más diferente y continuamente tenemos que aprender cosas. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan a lo mejor no saben meterse en el ordenador, ¿no? Uh-huh. Y empezar a comunicarse por medio de Twitter, ¿no? No
sé. Bueno, ¿y qué hacemos para ese proceso de alfabetización mediático en nuevas tecnologías, etcétera? ¿Qué se puede hacer? A ver, una sugerencia, así, una cercana que se te ocurra.
Principalmente tener medios para poderlo desarrollar.
Ajá, pero imagínate que tienes un ordenador, que tienes una conexión en casa, pero no sabes qué hacer con ello.
Pues me tendría que dirigir a algún centro en el que me pudieran explicar o por lo menos saber cómo incorporarme a ello y
por
tener
ejemplo,
unas habilidades.
Cita algunos.
Ah, pues yo, por ejemplo, dependiendo la edad, o pueden ir en la enseñanza obligatoria, pueden ir a un centro de adultos que también les pueden enseñar perfectamente, porque no terminamos de aprender nunca, ¿eh? Uh-huh. Y a la prueba nos remitimos. Yo ahora mismo me estabas diciendo eso y digo, pues muy bien, yo sigo con el correo electrónico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y bastante, ¿no? Pero claro, si todos esos medios solamente van a ser posibles para aquellas personas que sí puedan costearse la enseñanza, uh-huh, en cualquier otra medida, pues estamos limitando el acceso a la sociedad de todos los demás. y de todas las demás.
Bueno, pues yo, si me voy a permitir, pedirle a la gente que tenga este interés que se acerque, pues por ejemplo, los centros de adultos. Uh-huh. En la zona norte, pues conocemos Maravillo, sí. Cepa Dulce Chacón. Sí. Hay un tercero que en este momento no me viene a la cabeza.
Pablo Guzmán,
efectivamente.
Sí, son los tres que tenemos por la zona.
Y hay más en otras zonas de Madrid. Sí. Y dedicamos hace ya meses un programa a los centros de adultos y es importantísima la formación, como has dicho antes, a lo largo de la vida. Uh-huh. Tenemos que estar siempre aprendiendo porque en el fondo es la única manera de estar vivos.
Claro, no, y además, claro, cuando se dice el derecho a la educación es a lo largo de toda la vida. Otra cosa es la obligatoriedad de la educación, ¿vale? Es decir, está obligado el ciudadano y la ciudadana, o los padres en este caso, y las madres, a que sus hijos estén en un centro educativo hasta los 16 años, porque es obligación. Pero es un derecho para todos y que tiene que tener la sociedad, que haya educación pública a lo largo de toda la vida. Esa es la diferencia para poder ser ciudadanos. Hombre, si no, volvemos también a etapas anteriores, ¿no? Que realmente es cierto. Bueno, pues se podía dar clases con muchas más ratios, con mucho menos medios, en otras condiciones, pero tampoco estábamos en una sociedad democrática, pluralista, en la que se nos pedía opiniones y se nos pedía ser ciudadanos y ciudadanas desde muy temprana edad, desde ahora mismo, ¿no? Desde una temprana edad y ser, pues, un vehículo también de cultural, ¿no? Claro que si nos evitamos, estamos quitando en la enseñanza pública todas aquellas medidas de compensación, de diversidad, ¿no? Estamos perdiendo lo principal, que es la escuela pública, que es la equidad y la igualdad de oportunidades. Y al mismo tiempo, claro, la escuela pública es para todos, para todas, de todos y de todas, y además para limar las desigualdades. Y si eso no lo tenemos,
pues me vas a permitir que en esta exploración de novato en Twitter, pues suelte algunas perlas que me han llamado la atención. Por ejemplo, hay una que dice: directores y es de difícil desempeño cobrarán 1.230 euros menos que los de bachillerato de excelencia. Otra perla: tremendo el programa del PP en educación, derecho al concierto garantizado por ley. Otra información: el Ayuntamiento de Alcorcón deja de pagar las escuelas infantiles. Todo esto se va sucediendo a una velocidad impresionante. Huelga de hambre por nuestros derechos. Difundid Soy Pública. Desde Soy Pública nos llega esto, que hay 4 o 5 personas que acaban de comenzar una huelga de hambre, creo que es en Sol. Por ejemplo, me ha llamado la atención que esto es de un artículo de Caos en la Red. Esperanza Aguirre se ha tomado su pequeña venganza mandando a los cuerpos de seguridad a multar a los autobuses llegados de todas partes del estado, 250. En la calle donde estaban los buses llegados de Aragón han sido multados 30 de ellos con 200 euros. Bueno, toda esta cantidad de informaciones, algunas, por ejemplo, los socialistas afirman que 12.000 alumnos se quedarán sin beca de comedor. Muy preocupantes, esto también lo recoge el diario El País. Y esta es la avalancha de informaciones en torno a la educación, que bueno, pues yo creo que tenemos que darle un poquito de orden, pero muchas de estas son preocupantes, ¿no?
Por ejemplo, lo del bachillerato de excelencia, que no había ningún, vamos, el bachillerato de excelencia, si se hubieran puesto en marcha los programas para la diversidad, tanto para quien más como para quien menos, había programas específicos para personas, para alumnado con mayor capacidad. Eso no se ha llevado a cabo, sino que es mejor apartarlos, por así decirlo, para tenerle en un ámbito como en una campana de cristal. Creemos que es incoherente, yo por lo menos así lo veo, que en ese centro se prime más a todo el profesorado, de menos horas que cuando estás con otro colectivo, con otro alumnado que necesita más, evidentemente, pero aquí se dan menos horas, se paga más al director, es decir, quiere ser pues la niña bonita de los ojos. Pero tenemos que tener en cuenta que es un centro con muy poco alumnado, eso no te quiere decir nada. Y el sistema educativo público, su finalidad es ofrecer más a quien más lo necesita. Y eso es lo que no se puede olvidar. Lo de la educación infantil, bueno, todo esto no es solo de este año, ya lleva tiempo, o sea, y sobre todo desde 2008. En la educación infantil teníamos las escuelas de gestión directa y de gestión indirecta. Pero el mayor problema que se está dando es que los de gestión indirecta, que son escuelas de la propia comunidad, pero que lo gestiona otra empresa, es que se están dando hasta grandes empresas de limpieza viaria, que la están desarrollando. Yo no digo que los
y que además no saben nada de pedagogía, les intentan comprar los programas, rebajarles el sueldo, si te quedas no pierdes el trabajo, eso sí, con 400 euros menos, etcétera.
Con lo cual, lo que se había avanzado del carácter educativo de la educación infantil, esto con yo creo que hace dos cursos o algo así, es cuando empezó a desaparecer todo.
Pues vamos a dar un pequeño cambio en esta inicio de programa para saber aquello que comentábamos sobre iniciativas que ha tenido y ha puesto en marcha la semana pasada la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Creo que estamos ya en contacto con nuestra compañera Arancha Ventura.
Hola Juan, buenas tardes, sí. Buenas tardes a los oyentes.
Bueno, pues supongo que estás con síndrome de abstinencia al no poder estar aquí en el estudio de Radio Enlace.
Se echa de menos,
pero tenéis que currar, y tenéis que currar muchísimo, ¿no? Estáis ahora batiendo récord de reuniones, de iniciativas y demás.
Lo normal sería una junta directiva al mes, y entre junta directiva se reúne un grupo pequeño que es la comisión permanente, los cuatro cargos orgánicos y cinco vocales, pero lo que tú dices, estamos a un ritmo que incluso son más reuniones.
Esto hay que sumarlo a que vosotros sois trabajadoras y trabajadores en vuestras respectivas empresas, negocios, lo que sea. Es decir, que estos son pluses de actividad diarios. No estáis dedicados a esto profesionalmente, ¿no?
No, somos padres y madres. Además, lo que estamos haciendo es mejorar la educación de nuestros hijos. Nos estamos quitando tiempo de nuestra familia y tiempo nuestro propio.
Sin embargo, esto es una inversión que tiene que ver con el futuro. Y bueno, pues ya hemos hablado muchas veces, pero por si alguien no ha escuchado este tema antes, conviene dejarlo claro. Aquí en la FAPA no hay ningún sueldo.
No, ni en ningún APA, ni en la Confederación CEAPA.
Y eso que os estáis enriqueciendo con esas super tarjetas de FAPA, que el diario La Razón, ¿no? Era el que os ponía, pues bueno, pues con cuentas en Suiza casi.
No, lo que nosotros hacemos lo hacemos bien. Elegimos muy bien con quién elaboramos nuestros convenios de colaboración, y aparte, cada vez que lo firmamos con una empresa o una entidad, queda claro que la FAPA no se va a beneficiar económicamente de la relación que puedan tener nuestros asociados con esas empresas, y no todas las empresas valen para ser colaboradores de la FAPA.
Esto llevó a que hicierais una nota de prensa, sí, precisamente con el pasado día 19, explicando esto y diciéndole que al determinado periódico que la FAPA no estaría dispuesta a lucrarse con anuncios de contactos como determinados medios hipócritas hacen habitualmente.
Esta nota de prensa no estaba dentro de nuestras actividades propias, pero tenemos que actuar porque nos lo marcan desde fuera, y es lo que hemos explicado, que nosotros somos una entidad honesta, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y que cuando facilitamos servicios son porque en el ámbito público no se pueden dar. Entonces, si se dan en odontología es porque la sanidad pública no lo cubre. Y la FAPA es eso, que nunca recibe ingresos por las compras que hacen los poseedores de las tarjetas, que son nuestros asociados en las APAS.
Os están investigando a fondo, primero las camisetas, ahora las tarjetas, pero bueno, vamos a lo que son actividades que sí habéis puesto en marcha, porque me han llegado una serie de cartas dirigidas tanto a la Alta Inspección Educativa como a la Consejería de Educación y Empleo, a quien corresponda, esta vez no...
Sí, estos son unos acuerdos que se tomaron en la Asamblea de las APAS en el Instituto Beatriz Galindo el día 27, y se han elaborado tres documentos que se han presentado, como bien has dicho, en la Alta Inspección y en la Consejería. Esos documentos se han hecho públicos una vez que han sido presentados, son tres, y vamos a enumerarlos.
Por un lado está el tema de esta fundación Empieza por Educar, no sé si este es el orden que tenías tú previsto, pero parece que hay preocupación porque hay contratos de personas que están trabajando en institutos de educación secundaria sin tener la titulación y preparación necesarias y sin haber pasado por el proceso selectivo obligatorio, ¿no? Esto tiene que ver con esa fundación Empieza por Educar, que, bueno, ya se ha denunciado en este programa, que tiene esa conexión con multinacionales y con empresas. Pues
empezó de manera piloto en verano en algunos institutos y está siguiendo las actividades extraescolares. Nosotros lo que le queremos decir a los centros, los que han recibido dinero para realizar el programa Refuerza, que lo que están diciendo, que de media tienen todos los institutos 13.000, pues eso no es cierto. Si no les gustan las cifras, no vayamos a una media de que por instituto son 13.000 euros, porque hay institutos que tienen 2.000, otros no tienen nada y otros tienen 23.000. Entonces el pobre que no tiene nada, que digan que como media tiene 13.000 para realizar actividades, pues no está muy contento.
Lo del pollo entre dos es medio pollo, claro, pero exacto. Si solo se lo come uno.
Entonces nosotros hemos pedido eso, que qué convenio han firmado la Comunidad de Madrid, la Consejería, con esta fundación, que lo queremos conocer. Sabemos que hay un convenio firmado con el Ministerio,
sí,
pero queremos saber el convenio que han firmado estas partes. Normalmente, al ser entre partes, no se hace público, pero tal como está la situación actualmente en la Comunidad de Madrid con la educación, pues es algo que nosotros teníamos que solicitar. Y esa ha sido la primera carta.
Pues otra carta que tengo delante tiene que ver con la impartición de materias para las que los profesores no son especialistas. Estáis pidiendo que intervenga también la alta inspección y mantener una reunión de carácter urgente para abordar el tema y proporcionar información que tenéis, pero que no se quiere dar por... sabemos que estamos viviendo una cierta caza de brujas.
Sí, eso se está viendo en los centros, centro que habla, que dice la situación que tiene, pues docentes que son perseguidos, porque es que es casual que un profesor diga que está impartiendo una materia para la que no está preparado ni es de su especialidad y acabe a 50 o 60 kilómetros de su casa, y si puede compartir un centro, pues mejor. Entonces, claro, eso es lo que se está viendo, que sí, se arreglan las cosas que se denuncian. Entonces nosotros es lo que hemos hecho, que tenemos información, que la vamos a transmitir si es necesario, pero por favor que rogamos que esto se investigue, porque se están dando unas situaciones que niega la consejería, y es que todos los días salen casos nuevos.
Otro de los documentos, a ver si está relacionado, es el profesorado, está relacionado con lo que decíamos antes, profesorado de origen irlandés contratado como profesores en centros educativos públicos con el proyecto bilingüe, sin titulación ni preparación.
Sí, eso son lo que llaman los irlandeses, que han aparecido en los centros, y aparte ellos mismos se han asustado porque no era lo que les habían dicho. Correcto, son personas que porque hablan inglés, ya que es la lengua que estamos potenciando con el bilingüismo, se les ha traído a los centros educativos madrileños para que impartan. Entonces son gente que no es ni docente, ni está preparada, ni ha pasado por un proceso selectivo. Entonces esas tres cosas son las que anunciamos en nuestra asamblea de APAS y son los escritos que hemos presentado. Y cuando tengan respuesta lo haremos público. Sabemos que es un momento difícil por la situación en la que estamos. Estos tiempos no los marcamos nosotros. Hay elecciones y no sabemos el recorrido, si lo tendrá antes o después. Pero nosotros como padres tenemos esa responsabilidad.
Muy bien, Arantxa, yo creo que nota de prensa por lo que ocurrió en Madrid el pasado sábado 22 no he visto por vuestra parte, ¿no?
De momento no está hecha. Hoy el objetivo de nuestra reunión era revisar todos los acuerdos propios que habíamos llevado a cabo, que íbamos a desarrollar. Estamos mirando cuál queda pendiente y vamos a elaborar actos propios. Entonces, bueno, lo que hay que decir de esta marcha verde, que estaba convocado por los 5 sindicatos de la enseñanza y por CEAPA, que es la que representa a las federaciones de padres.
Bueno, sindicato de estudiantes también.
El sindicato de estudiantes está invitado. Ajá. Sí, por eso es importante que se viera toda la comunidad educativa, padres, docentes y alumnado.
¿Os ha llegado ya la noticia de que se cancelan todas las actividades de las bibliotecas en la Comunidad de Madrid?
Sí, están llegando noticias alarmantes, como la que tú dices de las bibliotecas. Hace 2 días aparecía publicado que una partida del ayuntamiento destinado a las becas de comedor, cifraban en 12.000 familias, también desaparecía esa partida, que era casi de 1 millón de euros. Hoy estábamos hablando que estaba en el BOCAM partidas destinadas a las rutas. Si este cuentagotas no está siendo nada favorecedor para la integración, la igualdad y para la ayuda, eso de que el reparto tiene que ser que los que dan más van a ayudar a los que menos tienen, no se está viendo.
Bueno, pues vamos a tener que terminar porque tenemos muchas cosas pendientes, pero no queríamos dejar de preguntarte por la intervención de José Luis en el pasado miércoles en la Asamblea de Madrid.
Sí, fue el miércoles en la Comisión de Educación. Intervino José Luis Pazos por un tiempo de 15 minutos. Luego los grupos parlamentarios, que ya son cuatro, hicieron preguntas, que eso no lo hemos publicado. Vamos a esperar a que sea oficial la nota. Lo que sí que hemos hecho ha sido poner en nuestra página web el texto de su comparecencia para que lo pueda leer todo el mundo, donde las cosas quedan reflejadas, porque como están por escrito, lo que dijimos hace un año en diciembre ha pasado. Entonces eso de que decíamos que era el apocalipsis, pues se está viendo y se ve quién mente y quién no. Entonces sí que animo a todos los padres, a la sociedad, a que lo lea, porque refleja la situación actual de los centros y está claro.
A mí me ha llamado la atención en el discurso de José Luis, hacía referencia al momento del traspaso de la educación desde el gobierno central, desde el Ministerio de Educación a la Comunidad de Madrid. Había entonces, en el año 98, un 21% de abandono escolar y ahora este se sitúa en el 27%. Hemos ido hacia atrás.
Hay ratios que están empeorando y además son ratios importantes. No nos podemos olvidar que las cifras están, aunque nos digan que son estadística, marca claramente la tendencia, dónde nos estamos preocupando, a qué le estamos dedicando el esfuerzo y todos los recursos.
Pues vamos a animar a la gente que se acerque a la página web de la FAPA y que en actualidad eche un vistazo a este documento. Yo creo que está en actualidad, ¿verdad?
Sí, está en actualidad.
Muy bien. Bueno, pues Arancha, te damos envidia, pero nos quedamos aquí con los micrófonos de Radio FAPA. ¿Te veremos pronto o...?
El lunes que viene lo intentamos, aunque sea no lectivo.
Muy bien.
Intentaremos estar en la radio y animamos a que sigan leyendo nuestra página web, que iremos actualizando con más acciones.
Gracias. Estupendo, pues nada, enhorabuena por el trabajo y un abrazo muy fuerte.
Adiós a todos.
Bueno, pues Emilia, volvemos al estudio de Radio Enlace y estoy mirando el reloj. Hemos consumido casi media hora. Tenemos muchísimo de lo que contar de lo que fue la manifestación que hubo el pasado sábado. Fue estatal. Planteó un recorrido desde la plaza de Carlos V hasta la de Jacinto de Benavente, pero no sé, ¿tú estuviste por allí?
Sí, estuve. Lo que pasa que no podíamos pasar por la calle Atocha. Es decir, fue y llegué pronto, que otras veces puedo llegar un poco más tarde, pero llegué pronto porque habíamos quedado con varios centros y no podíamos subir por la calle Atocha Jacinto Benavente.
Colapso total.
Con lo cual también se empezó a desarrollar la manifestación pues por donde parece que tenemos querencia, ¿no? Por el paseo de Recoletos, a Cibeles, la calle Alcalá, hasta Sol, y haciendo ese recorrido, claro, cuando ya llegamos allí a Jacinto Benavente, ya no había nada, evidentemente, pero no había nada, pero sí muchísima gente.
Muchísima
con las camisetas verdes y sin camisetas verdes, pero muchísima. Y los que nos tuvimos que ir para el otro lado, no éramos 4 o 5, o sea, era bastante grande la cantidad de personas que estábamos por allí.
Sí, pues tengo que decir, porque yo pregunté, tuve la suerte de poder meterme y preguntar. La explicación que me dieron del recorrido que se había solicitado tiene que ver con una marcha histórica, una manifestación histórica que se produjo en el año 80 y tantos, no recuerdo la fecha, y entonces fue muy importante para la historia de la comunidad educativa, y por eso se quería rememorar. Pero claro, es que el espacio quedó archipequeño, la pancarta de hecho en determinado tramo ya a la altura de Antón Martín no cabía, los que la encabezaban pues no podían seguir en fila, ¿no? Así que vamos durante unos minutos a recordar algunos hechos, oír por ejemplo la proclama final que se leyó allí, sobre todo para quienes no la pudieran oír, y me voy a permitir poner en primer lugar la primera entrevista, que además es la primera entrevista que hago en inglés, que realicé a un representante europeo. Es el secretario general de la Internacional de Educación, Fred Bad Leeuwen.
La radio de la FAPA General de los Ríos.
Ah, bueno, aquí le estaba preguntando en español.
Es una cosa que hacemos entre padres y madres para fomento de la educación pública. Y aquí hay mucha familia que no sabe
about the Spanish situation.
Ay, no. Perdón.
We are very worried about Spain. The country is about to take.
Está diciéndonos que está preocupado acerca de España. El país está a punto de cometer errores importantes. Acribillando los proyectos educativos, creemos que esto debe parar porque va a poner en peligro el futuro de millones de jóvenes, así como ralentizar la recuperación económica. Por ello, creemos que es una iniciativa maravillosa organizar esta manifestación aquí hoy para decirle al gobierno y a los futuros gobiernos que paren de recortar los presupuestos de educación. Le preguntamos también por si esta situación española se iba a extender o pensaba que se extendiera a Europa. Acribillar los presupuestos educativos es como el mal de las vacas locas. Todos los países creen que están infectados por el virus de los recortes de servicios. Yo creo que esto es un error. Es la peor dirección que los gobiernos están tomando y esto explica el por qué esta manifestación es muy importante. Bueno, pues después me acerqué a... a uno de los representantes de los sindicatos que estaban y me dijeron que hablara con los secretarios generales de los respectivos sindicatos. Así que tenemos aquí las declaraciones de Ignacio Fernández Tosio. Este corte está mal. Sí. Y vamos a hablar con alguno de los representantes de Educación de Madrid o del Estado, pero me parece que ya que hemos recogido estas declaraciones, Emilia, las incluimos, ¿te parece?
Bueno, la pregunta sobre la implicación del resto de la sociedad con la comunidad educativa. ¿Qué piensas sobre la participación de muchas madres y padres aquí en esta manifestación? Que no solo es de profesores.
Es un elemento fundamental. Es evidente que no estamos ante una lucha corporativa, que tendría por otra parte sentido de ser, sino que es la defensa del conjunto de la ciudadanía, empezando por la comunidad educativa, del papel de la educación pública en un país que lo que necesita, contrariamente a lo que está suponiendo la apuesta de los gobiernos y en particular los autonómicos, es una defensa de la calidad del sistema público, evitar que la dinámica de recortes se convierta además en una ingente transferencia de recursos desde lo público hacia el negocio privado, que es la lógica que preside las actuaciones que están tomando los gobiernos orientados por la Unión Europea, por la Comisión Europea, pero desarrollando políticas en los ámbitos concretos, en la sanidad, en la educación, en los servicios públicos en general. Por eso es muy importante que en nuestro país se pueda producir una amplia confluencia, porque esta no es una lucha puntual para un momento concreto. Es una lucha de largo recorrido por una apuesta, por una forma de entender la organización de la sociedad, donde lo público y la educación pública en particular ocupen un espacio importante.
Bueno, dado que el tiempo es muy inexorable, Emilia, vamos a escuchar a Cándido, que también pues estaba junto a Tosio. Y entonces, bueno, son los representantes, máximos representantes de los sindicatos. Le preguntamos también por esta participación. ¿Tú crees que el ataque que están recibiendo los sindicatos por parte de muchos sindicatos minoritarios y muchos trabajadores, todo esto está dificultando la unidad o tendríamos que empezar a tener una unidad independientemente de trayectorias anteriores?
No sé, porque claro, en cada persona, ¿no? Cada trabajador y trabajadora, cada ciudadano y ciudadana tiene una propia experiencia, ¿no? Es cierto que esto no es gratuito. Hace muchos años que cualquier organización sindical y sobre todo de izquierdas y de clase está siendo atacada, y en la Comunidad de Madrid muchísimo. Evidentemente yo no voy a venir, yo no soy defensora en este caso de nada, pero sí de que no podemos obviar que un trabajador, una trabajadora sola no es nadie, sino están más juntos y juntas y además organizados y organizadas para poder llevar cualquier tipo de trabajo hacia adelante en defensa, ¿no? Para defenderse. Que hay un descrédito, yo creo que hay un descrédito de cualquier institución en sí misma, pero esto es más filosófico, ¿no? De cualquier institución generada anteriormente.
Pues nada, vamos entonces a escuchar a Cándido Méndez.
Es una apuesta de toda la sociedad, ¿no? Es un poquito que vamos allá, ¿qué opináis?
Claro, es que la enseñanza pública es algo que afecta a toda la sociedad. Aquí no hay un problema corporativo de los profesores, es un problema del conjunto de la sociedad. Y yo creo que en España la ciudadanía se ha concienciado, y particularmente yo creo que aquí en Madrid, con mucha intensidad, se ha concienciado que estamos ante una gigantesca apuesta de futuro, de manera tal que puede haber un punto de inflexión y que retrocedamos en el túnel del tiempo, o que bien por el contrario superemos esta situación de crisis y este país pueda seguir adelante. Y un pilar fundamental es la enseñanza pública, y claro, por eso todo el mundo que entiende que la enseñanza pública es de toda la gente, porque la pagamos entre todos con impuestos. Yo soy de los que creo que debemos de desterrar esa palabra de gratuita, universal y gratuita, pues no es gratuita, la pagamos con impuestos. Y hay que seguirla financiando con impuestos y mejorándola a través del pago de impuestos, y es de todos, y la debemos de defender entre todos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Hay gente que, hay dirigentes políticos e institucionales que se desentienden de las personas para intentar tranquilizar a los mercados financieros. Vamos a suponer que es por eso. Pero al final tampoco lo consiguen, porque en los mercados financieros hay gente inteligente como en cualquier otra parte, y saben que afectar la educación pública afecta a la solvencia de presente y de futuro del país. Y aquellos que invierten a 10 o 12 años, cuando ven que hay recortes en un factor para la productividad y para los valores y para la democracia tan importante como la enseñanza pública, empiezan a no confiar en el país, de manera tal que estos recortadores ni siquiera consiguen lo que pretenden, sino todo lo contrario.
Bueno, pues vamos a ir ahora, Emilia, a lo dicho, porque si no pasa el tiempo. Tenía la entrevista a Henri Nouguy de SNES, de Francia. También, a ver si después podemos incluir la de Toil Delgado. Y vamos al manifiesto, porque además hemos quedado con el presidente de CEAPA.
Somos decenas de miles de personas. Nos sentimos apoyados por muchos millones y estamos aquí, estamos unidos porque amamos y defendemos la enseñanza pública, la educación pública. La enseñanza pública llega a cada uno de los rincones de nuestro país, desde la isla más pequeña al pueblo más aislado en las montañas, desde el centro de las ciudades a los barrios más lejanos. Acoge a todo el alumnado sin discriminación, sin selección previa, sin prejuicios, y con el compromiso de proporcionarles una educación de calidad y de apertura de horizontes. Está impartida por un profesorado bien preparado, vocacional y experto. Un profesorado que merece todo el reconocimiento y apoyo a su trabajo. La enseñanza pública es la elegida por la inmensa mayoría de las familias de nuestro país. En ella se escolariza la mayor parte de la población y está en auge. Es un compromiso de todos, porque entre todos la financiamos, sabiendo que así garantizamos la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. Además, ha constituido a lo largo del tiempo la garantía de una educación de calidad y hoy es una pieza clave de nuestro contrato social, porque es la mejor manera de garantizar el derecho constitucional a la educación. Sin embargo, los gobiernos están haciendo pagar a la enseñanza una crisis de la que no es responsable. En estos momentos está amenazada por los recortes que se están aplicando a las inversiones en educación, que implican el despido de un buen número de docentes, la reducción de los programas y una disminución de la calidad y equidad de la enseñanza que recibe el alumnado. Por todo lo anterior, la comunidad educativa ha adoptado una respuesta conjunta de acuerdo con la sociedad de la que forma parte, porque la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos. Como sociedad responsable de su futuro, no lo podemos tolerar. Por eso, debemos situar a la educación pública en el eje de las prioridades políticas, sociales, ciudadanas y familiares. Reconocer que solo ella puede hacer efectiva la igualdad de oportunidades, convertirse en herramienta de progreso y ofrecer perspectivas a toda la gente joven, sin exclusión. Debemos aumentar su prestigio y respaldar a su profesorado con nuestro apoyo y confianza. Por eso exigimos que se valore públicamente la importancia de la educación y de todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo, con hechos, con palabras y con actitudes. Debemos financiarla adecuadamente, protegerla de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis económica. Por eso exigimos que se retire inmediatamente el castigo a la educación pública y en vez de decapitar programas y reducir plantillas, se busquen fórmulas para aumentar la inversión y se recorten los enormes gastos suntuarios de las administraciones públicas. Estamos luchando por la supervivencia, el auge y el sentido de la educación pública. Nuestras armas son la voluntad de vivirla y el afán de trabajar por ella. Y esa es nuestra voz, muy alta para que todos la oigan. Si hay alguna tarea que desempeñar, es la educación. Si hay algún camino que recorrer, es la educación. Si hay alguna herencia que podamos ofrecer, es la educación. Si hay alguna riqueza para explorar, es la educación. Si hay alguna manera de cambiar las cosas, es con la educación. Si hay algún sueño que dure siempre, algún camino para la libertad y la justicia, es el de la educación. Porque la educación salta barreras, une fronteras, descubre tesoros y proyecta esperanzas. Nos construye, nos enriquece y nos da la libertad para mejorar el mundo. La educación cambia la vida, es el futuro. Y la educación pública garantiza ese futuro para todas, para todos, para todas las personas sin diferencias.
Bueno, hasta aquí el manifiesto leído el mismo 22 en defensa de la educación pública, y a la salida de esta lectura, no sé si, por supuesto, Emilia, os llegó a vosotros el sonido de lo que ocurría en la plaza Jacinto Benavente, porque vosotros habíais tenido que dispersaros por otra zona. Y bueno, pues a la salida pues entrevistamos a más personas, pues a Toil Delgado, en representación del Sindicato de Estudiantes, y también a Jesús María Sánchez Herrero, que es el presidente de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Creo que tenemos a Jesús ya con nosotros. Jesús.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal la visita a Madrid? ¿Esperabas algo similar cuando aquel sábado por la mañana, recorríais la distancia desde CEAPA al principio de la calle Atocha?
Pues si te soy sincero, gratamente me vi sorprendido por la afluencia de personas que allí había. Había una manifestación multitudinaria, había muchas personas, sobre todo padres y madres. Todos pudimos ver que era imposible que la calle Atocha absorbiese todas las personas que estaban concentradas en la glorieta de Atocha y tuvieron que dirigirse por el Paseo del Prado y subir por la calle Alcalá hasta la Puerta del Sol. Desde CEAPA, una vez terminado de haber leído el manifiesto y estas cosas, estábamos en la terraza y nos vimos, ya te digo, gratamente sorprendidos el ver que seguía llegando gente y gente y gente, y aquello fue sorprendente, de verdad.
Una cuestión que me parece que es importante es que ya es la comunidad educativa la que salta a la calle. La convocatoria estaba CEAPA también, y de algún modo, no sé si es muy apropiada la pregunta, es una forma de que el profesorado también tenga de cerca en cuenta a las familias, ¿no?
Sí, creo que ellos ahora mismo, es decir, están viendo un respaldo importante, porque lógicamente nosotros somos interesados tanto más que ellos en la defensa de la escuela pública. Ellos también lógicamente defienden la escuela pública, también dentro de esta defensa de la escuela pública está su empleo, ¿no? Y pero bueno, yo creo que vamos a creer que nos movemos todos por el deseo que tenemos de mejorar la escuela pública, de conservarla y de que no nos arrebaten un derecho tan preciado como es la escuela pública. Hay que tener en cuenta que para muchas personas que tienen poco o no tienen nada, lo único que tienen es lo público, y arrebatarles esto, pues bueno, es cuando menos, bueno, pues bastante contradictorio en este sentido, ¿no? Yo creo que esto puede servir para unir a la comunidad educativa, a las familias, al profesorado. En su momento es cierto que ha habido ciertas reticencias, ¿no? O sea, se nos ha llegado a ver como intrusos, ¿no? Dentro de los centros, y ha habido en algunos, sí que ha habido algún problema, pero bueno, que afortunadamente yo creo que esto puede dar un espaldarazo al movimiento asociativo de padres y madres, y puede dar un espaldarazo a la comunidad educativa como tal, y que como tal actuemos ante esto y ante todo lo que tengamos que resolver en un futuro.
Hay familias que quizás estén preguntando por qué se han movilizado, por qué nos hemos movilizado madres y padres, qué cambios se han producido para que el año pasado y este, pues ya de pronto tengamos la necesidad de hacer una gran movilización estatal para decirle a los poderes que no nos gusta cómo están gestionando estos recortes educativos.
Sí, hay que tener en cuenta, yo creo que más lejos de pensar que esto solamente es una mera reivindicación salarial y laboral, la cual sí que no entenderían las familias, las madres y los padres no entenderían que nosotros estuviésemos aquí, no, si esto solamente fuese esto. Pero estamos hablando de un modelo educativo, estamos hablando del modelo educativo de la escuela pública, de la educación pública como sistema vertebrador dentro de nuestro país. Y esto es importante, es decir, las familias han de saber que la educación pública, la educación universal, es algo por lo que se ha estado luchando pues mucho tiempo, y es un bien que no debemos dejar arrebatar. Por lo tanto, las familias, en este caso la comunidad educativa, pero mayormente las familias que creemos en la escuela pública, que llevamos a nuestras hijas y a nuestros hijos a la escuela pública, debemos defenderlo con uñas y dientes. Recientemente hemos visto como compañeros de chilenos, ¿no?, están en una lucha en la cual su país prácticamente toda la educación es privada, hay un difícil acceso a la educación, ¿no?, por parte de las clases sociales más desfavorecidas. Entonces, bueno, todo esto nos debe de hacer pensar y nos debe de hacer recapacitar, y las familias se han de dar cuenta de que nosotros, más allá de cualquier apoyo, que no existe, sino que nosotros lo único que hacemos es todas estas movilizaciones es en defensa por y para la escuela pública y para la mejora y de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, pues yo creo que lo entienden. Tenemos que darles el mensaje que, a ver, yo lo entiendo que muchas veces pues hace complicado, hay familias que estarán viendo que se están perdiendo muchas horas lectivas, que pueden tener algún tipo de problema, uh-huh. Pero yo creo que el profesorado tiene un compromiso serio. Yo creo que su compromiso va más allá de todo esto, y creo que van a ser capaces de alguna manera de compensar estas horas lectivas que están perdiendo los chicos y las chicas. Creo en ellos, de verdad.
Uh-huh. Jesús, ¿qué es lo que pide CEAPA al gobierno, especialmente al gobierno entrante? No sabemos todavía, pese a las 1000 encuestas, quién va a ser, pero ¿qué es lo que pide? Porque es independiente del gobierno que salga la actitud de CEAPA, ¿no?
Sí, independientemente. CEAPA tiene una, yo lo he dicho varias veces, me lo habrán escuchado muchos de los radioyentes que ahora mismo me estén escuchando, me lo habrán escuchado muchas veces en la asamblea de CEAPA y en muchas partes. Independientemente del gobierno que esté en el poder, gobernando el país, nosotros vamos a seguir exigiendo exactamente las mismas cosas. ¿Qué exigimos? ¿Qué se exige desde CEAPA? Exigimos una inversión adecuada. Hemos visto como la inversión que se estaba realizando, que tenía un porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, lógicamente, uh-huh. Ya el año pasado ha bajado, porque si el PIB de baja y ese porcentaje va unido a él, pues lógicamente esto se ve mermado. Nosotros hablamos de queremos que se ponga una cantidad fija y que esa sea, que esa se mantenga, es decir, una cantidad de dinero, ¿no?, por alumno y curso. Uh-huh. Eso es lo que les pedimos, y pedimos que la escuela pública, pues lógicamente, cuente con todo lo que necesita a nivel profesional, medios humanos, medios materiales, todo lo que se necesite en este sentido, y lógicamente no vamos a consentir que se desinvierta en ello. Por primera vez en la historia, en este curso, los datos que se dieron a principios del verano, aún no había finalizado el curso, pues veíamos cómo había aumentado el número de titulados en educación secundaria, lo cual nos hacía estar felices y ver que políticas educativas acertadas, con una inversión adecuada, pues dan su fruto. No es de hoy para mañana, pero bueno, en un medio plazo, largo plazo, dan su fruto. El sentido puede ser el contrario, es decir, si se desinvierte, si se deja de invertir, volveremos a cifras parecidas a las que teníamos hace unos uh-huh. años, y esto lógicamente es preocupante, porque si ya de por sí, aún teniendo estos datos que han sido buenos, quiero decir, la mejoría que ha habido, aún nos sigue preocupando pues que haya chicos y chicas que abandonen el sistema educativo a edad temprana, y esto pues es preocupante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir ahí, ¿no? El último informe que ha dado la COE, la OCDE, claramente se veía, ¿no? O sea, la mejora en los últimos 50 años, junto con Corea, hemos sido el país que más ha avanzado en este uh-huh. en este sentido, con lo cual en los últimos años hemos tenido un avance significativo en cuanto a los resultados académicos en los distintos informes, en los informes PISA y en otros informes. Hemos visto como esto ha mejorado mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que España es un país que venimos de donde venimos, que se nos compara muchas veces con Finlandia y otros países, hay que tener en cuenta que en Finlandia en el siglo XVIII el 100% de sus ciudadanos sabían leer y escribir, y en España a principios del 20 solamente el 40% estaba uh-huh. estaba en esa situación.
Pues entonces, Jesús, voy a tener que, además tenía un montón de preguntas, especialmente algunas relacionadas con las federaciones y la situación, porque no es igual homogénea en todas las distintas comunidades, pero tenemos ya el tiempo encima, y así que volveremos a pedir que participes en un programa para conocer de forma más detallada quizá un poco cuál es la situación general, y si te parece.
Cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús María Sánchez, presidente de CEAPA. Ha sido un honor tenerte con nosotros y bueno, pues hasta pronto entonces.
Gracias a vosotros y mucho ánimo para todos los padres y madres de la Comunidad de Madrid que están en una lucha, creo, muy importante y que van a ganar.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Bueno, el tiempo, Emilia, lo siento. Sí. Venga, vamos a no decir más que tú. Tú tienes ahora la palabra. Porque todas estas movilizaciones del día 22 han sido tan importantes que hay otras que también son muy importantes.
Claro, sobre todo vamos a hacer la manifestación en la zona Hortaleza Baraja de todos los centros públicos de la zona. Esperamos que sea de toda la comunidad educativa y de toda la ciudadanía de la zona. La vamos a hacer el miércoles, el día 26, a las 6 de la tarde, y comenzaremos en lo que es el antiguo silo, y bajaremos por la calle Mar Negro para subir luego hasta la avenida Barranquilla y terminar en Mar de Cristal. Es sobre todo por esta situación de la educación pública madrileña, en la que no es ahorro, es deterioro. No se trata de ahorrar en la porque estamos en crisis, sino de quitar a la pública para invertir en la privada, porque todo aquello que se deteriora tiende a cerrarse. Entonces, si nos lo cierran porque está deteriorado, nos quedamos con la privada solamente. Y esto parece que no es nada, pero es, como están diciendo todas las voces que han hablado esta tarde, es olvidarnos de la ciudadanía en un Estado libre, democrático, de igualdad y de equidad. Sin esto no tendremos nada. No solamente son los derechos de los trabajadores y trabajadoras profesionales, de la enseñanza, sino de toda la ciudadanía. Tomemos conciencia, porque ya llevamos unos cuantos años, pero este año está siendo muy fuerte, en esta reducción que no es ahorro, vuelvo a decir, sino que lo que se trata es de considerar la enseñanza un producto, pero no se vende en bolsa, ¿de acuerdo? Es un producto que tiene una finalidad social, y eso la Comunidad de Madrid parece que no quiere saberlo, o que sí lo sabe, y evidentemente promociona mucho más la enseñanza privada que la pública, porque al fin y al cabo es la que es de todos y para todos y todas.
Esto y lo convocáis
todos juntos.
Lo convocáis desde una plataforma que ha surgido.
Sí, normalmente nos hemos, más que plataforma, es agrupaciones en todas las zonas de Madrid, para que luego tenemos una agrupación general en la que en unos casos están lo que son la mesa sectorial, con la representación de los sindicatos de la mesa sectorial, de los más representativos, y también hay otra parte, pero sobre todo es juntarnos los centros de la zona para ver las peculiaridades y poder hacer también manifestaciones, estrategias e información a toda la zona, porque a cada una de las zonas con sus peculiaridades sobre cómo está la situación de la enseñanza pública. Y para que no es solamente, vuelvo a repetir, un movimiento que afecte solamente a los profesionales de la enseñanza, sino que nos afecta a toda la sociedad. Y espero que ahí nos veamos todas las personas y todos los ciudadanos y ciudadanas de la zona de Barajas Hortaleza el miércoles 26.
Muy bien, pues
vamos. Y muchas gracias por haberme permitido contar todo esto.
Te quería haber dejado más tiempo, pero vamos a terminar ya porque empieza el siguiente programa. Quiero, no obstante, que nos despidamos con una música que sonó en las calles de Madrid. Los profesores de conservatorios y escuelas de música estuvieron actuando hasta donde les dejaron, porque también hubo ahí un impedimento del que hablaremos la próxima semana. La próxima semana hablaremos de estos estudios, de la situación. Y bueno, esto que estáis oyendo ahora está en pleno Callao. El día 22, un grupo de profesionales, profesores de música de conservatorios, como decíamos, estaba interpretando de Handel la entrada de la Reina de Saba, y como os decía, en la Plaza de Callao. Tengáis una buena semana educativa. ¶¶